¿Qué tal? Bienvenidos al Espejo. Soy María José Campo. Hoy de nuevo salimos, saludamos a los oyentes de Cope Orense, a los que les invitamos a compartir con nosotros de nuevo el programa de hoy. Manuel Varela está en control de sonido y desde Fonsagrada, el párroco de esa tierra y colaborador habitual en estas ocupaciones, Miguel Álvarez. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas tardes, muy bien.
¿Frío?
Pues bastante frío, aunque hoy menos que ayer.
Bueno, y menos que mañana, que va mejorando
el
tiempo.
Es como el amor.
Bueno, pues de nuevo traspasamos nuestras fronteras diocesanas y nos vamos a hacer escuchar también en la diócesis vecina de Ourense. Les comento los temas de hoy. Estamos celebrando esa jornada de oración por la unidad de los cristianos. La entrevista va sobre ese tema y vamos a darles alguna que otra noticia más relacionada pues con la iglesia diocesana de Ourense y también con la nuestra, porque hay cosas que hacemos en común. Esto no somos compartimentos estancos, Miguel.
No, no, que va. Y además, pues eso, Galicia es una comunidad y tenemos mucho trato entre las diócesis, gracias a Dios, y eso es bueno también, para aprender y para compartir.
Bueno, ya nos hemos mal acostumbrado a escuchar esa reflexión sobre un tema de actualidad del delegado de medios de la diócesis de Ourense, Jorge Estévez.
Sí, la semana pasada el motivo del comentario eran las reacciones de muchos foros y medios a las palabras del Papa sobre los hijos y las mascotas. Hoy fijamos nuestra atención en todo el lío que se armó con el affair Djokovic y su expulsión de Australia. Quede a salvo, en primer lugar, la libertad de cada uno para decidir lo que hace o no hace con sus elecciones en la vida, incluso cuando se trata de la salud, pero es necesario hacer unas cuantas matizaciones. En primer lugar, hay que subrayar que no vivimos solos ni totalmente aislados de los demás. Y esto lleva consigo la necesidad de establecer unas normas o leyes para poder entenderse y convivir. Decían los clásicos que la virtud está en el medio, no en los extremos. Y creo que nos conviene bien tenerlo en cuenta, porque a veces los poderosos y famosos de este mundo parece que pueden hacer lo que les dé la gana y los de a pie tienen que aguantar todo lo que le echen. La vida en sociedad nos obliga a ajustarnos a unas normas de comportamiento. No puede ser de otra manera. Y a partir de ahí, cada uno debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de no aceptarlas. Y poco importan después gritos, pataleos y protestas. Al final, el daño es para todos. En el caso que nos ocupa, Novak Djokovic es el gran perjudicado por lo que se juega y por su prestigio personal. Pero él se supone que conocía las normas y no debió mentir ni disimular. Y por tanto, a los que nos gusta el tenis nos duele todo esto, pero es lógico. Es lógico que se tomen medidas. Todos estamos sufriendo mucho en esta pandemia. Todos tenemos que renunciar a cosas buenas y hasta necesarias. Y creo que todos debemos hacer caso a las autoridades sanitarias y políticas, que son las que buscan lo mejor para todos, aunque pudieran equivocarse. Por eso, por encima de ideologías, creencias y caprichos, es necesario que asumamos las responsabilidades que nos tocan. Y cada uno, desde su lugar y sus circunstancias, debemos colaborar para que esta dichosa pandemia desaparezca cuanto antes. Y cada uno, desde su lugar y desde su sitio, debemos colaborar y hacer lo posible para evitar que los que están cerca puedan sufrirla.
¿Cuánta razón, Miguel?
Pues es así, temas de actualidad que a veces a lo mejor también nos pasan un poco desapercibidos o que no llegan pues a todo el mundo, y es necesario pues hablar también de estas cosas que de las que tampoco tenemos la verdad absoluta, por otra parte. Así que, bueno, pues hay que intentar hacer, yo creo, todo con buena voluntad y tratando de ser buenos para los demás en este sentido, ¿no?
También para uno mismo y para los demás, tienes razón. Mientras escuchaba a Jorge, se me ocurría, bueno, me recordaba una frase que me dijo un sacerdote estos días. Dice, claro, yo hago lo que me da la gana. Decía, hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Hago lo que me da la gana. Bueno, pues entonces es que la gana está mandando sobre ti, ¿no? Y por tanto, no eres absolutamente libre, sino que hay que vivir, claro, de una manera reflexionando, pensando y decidiendo en cada momento cómo quiero vivir. Y no a expensas, bueno, pues de los instintos.
Queremos ser libres, pero a veces somos esclavos también de esa gana de la que hacemos a veces algo de orgullo, con esa expresión de hacer lo que me da la gana, pero no es precisamente libertad eso tampoco.
Por supuesto que no. Pues reflexionamos sobre eso.
Estamos celebrando el otavario de oración por la unidad de los cristianos. Está con nosotros en Orense don Evaristo Rúa Prieto, es el delegado diocesano de ecumenismo. Don Evaristo, gracias y bienvenido.
Buenos días, don Jorge.
Estamos celebrando todos los años en esta fecha, coincidiendo con la fiesta de la conversión de San Pablo, este otavario de oración por la unidad de los cristianos. ¿El lema de este año es?
Pues el lema de este año es: hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Es un texto del Evangelio de San Mateo, que nos muestra cómo estos magos de Oriente, al ver ese signo en el horizonte, pues se lanzaron hacia Belén a adorar al niño.
Y acabamos de salir de Navidad y ahora esto mismo lo ponemos en relación con la oración por la unidad. Era el deseo de Jesús que todos sean uno.
Bien, yo quiero en primer lugar pues presentarme como nuevo delegado de ecumenismo y hago un matiz: nuevo en el cargo, porque ya llevo 46 años de ministerio sacerdotal, por tanto ya no soy tan nuevo, ¿no? Y quiero también aprovechar esta oportunidad que me dais para agradecer profundamente la larga trayectoria del anterior delegado de ecumenismo y la gran labor que desempeñó en esta tarea, don José Antonio Gil Sousa, que tuvo que dejar esta tarea por motivos de salud, de enfermedad. Él era además el profesor de ecumenismo en el Instituto Teológico Divino Maestro del seminario, y su preparación y su larga experiencia hacen que yo, pues en estos momentos, me sienta muy poca cosa. Pero le pondré ilusión y trabajo, y además cuento con la colaboración de los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Y también ofrezco desde aquí pues la invitación a que si alguna persona está interesada pues en unirse a este equipo de la delegación, pues es un buen momento para hacerlo.
Pues qué bien. Por supuesto, recordamos con cariño, con gratitud a José Antonio, como tú bien decías, en este largo tiempo que estuvo de delegado y en todo el trabajo que ha hecho. Bien, la Iglesia siente la necesidad de seguir orando por la unidad, porque, claro, todavía esto no se ha conseguido.
Sí, es muy significativo que el Papa Francisco, por ejemplo, hablando de este tema, dice que la unidad no es solo resultado de nuestra acción, sino que es un don del Espíritu. Es decir, que no somos capaces de llegar a la unidad por nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, si esto es así, lógicamente exige por nuestra parte una conversión del corazón, exige que abandonemos prejuicios, que hagamos autocrítica y que cambiemos también la mirada, ¿no? Estas son como cuatro cosas fundamentales para que podamos orar y también para que podamos dialogar con las distintas confesiones cristianas.
Don Evaristo, durante esta semana de enero, estos 8 días, rezamos especialmente por la unidad, pero el trabajo ecuménico, el trabajo en favor de la unidad de las distintas confesiones religiosas, es un trabajo que dura todo el año.
Sí, por supuesto, es un trabajo que dura todo el año y se han dado ya muchos pasos en este camino de la unidad, ¿no? En primer lugar, se ha dado un crecimiento en el conocimiento mutuo, nos conocemos mejor, nos estimamos mejor, precisamente, y más al conocernos mejor. Somos capaces de superar ya prejuicios muy arraigados a lo largo de la historia. Y esto favorece el diálogo teológico y también favorece las distintas acciones y propuestas de la caridad, ¿no? Y de nivel social. Hay colaboración en el diálogo de la vida pastoral, de la vida cultural. Todos estos son unos signos que nos muestran que el ecumenismo no es algo teórico, sino que es algo real, que ya se está dando en el hoy, en el presente, ¿no? Pero claro, hasta llegar a la perfección, pues esto es un camino largo, ¿eh? Por eso el Papa habla también de un ecumenismo en camino, ¿no? De un ecumenismo en camino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pues no vendrá, aunque es un don del Espíritu, no vendrá como un milagro del cielo, ¿eh? Al final del camino, sino que viene ya en el camino de la vida, ¿no? Lo construye el Espíritu en ese camino. Y claro, como todo camino, exige paciencia, exige tenacidad, exige esfuerzo y exige compromiso por nuestra parte.
Don Evaristo, supongo que de alguna manera podemos decir que la tarea del ecumenismo no es que de repente todos nos convirtamos al mismo credo y a la misma fe, sino la capacidad de trabajar juntos, de caminar juntos, de buscar posibilidades, pero siendo fieles cada uno de alguna manera, al menos en la creencia y en...
Sí, lógicamente el ecumenismo no implica que tengamos que renunciar a la historia de nuestra propia fe. Claro. Lejos de eso, ¿no? Pero tampoco se puede entender el ecumenismo como un proselitismo, porque ciertamente si lo entendemos como un proselitismo, nos estamos como envenenando la acción ecuménica, ¿no? Eso sería dañino, ¿eh?, para el ecumenismo. Estamos, sí, llamados a colaborar unos con otros, pero no a competir. No se trata de competir, sino de colaborar.
Eso es, me parece, un subrayado bien importante, ¿no? Porque a veces da la impresión, cuando hablamos de esto, de que cada uno queremos tener los más posibles en nuestro club y no se trata de eso. Don Evaristo, se me ocurre, en la vida concreta de nuestras iglesias diocesanas, el ecumenismo no causa, diríamos, tantos dolores de cabeza y normalmente las cosas funcionan incluso entre... Es cierto que aquí somos mayoritariamente católicos, pero aún así pues las cosas van funcionando con respeto y con...
Sí, tenemos que precisar que la llamada a la unidad que hace el ecumenismo no es una llamada a la uniformidad. Es más, yo diría que la legítima diversidad no se opone en ningún modo a la unidad. Este es un subrayado que hizo ya San Juan Pablo II, ¿no? Por eso creo que si es un don del Espíritu, el Espíritu es armonía, por tanto, unidad sí, pero no uniformidad.
Bueno, pues ya ven, estamos en a nosotros ahora fundamentalmente a lo que se nos invita es a rezar estos días, ¿no? Hasta el día 25 fundamentalmente se nos invita a rezar, pero bueno, a tener en cuenta esta realidad presente en nuestras iglesias.
Sí, por supuesto. Acabamos de concluir la semana de la oración, mejor dicho, acabamos de concluir la semana de teología
aquí en Orense.
El sábado, pues concluimos esta semana de teología con la vigilia de oración por la unidad de los cristianos, pero la semana termina el martes. Por lo tanto, es una oportunidad para que nosotros tomemos conciencia de la necesidad de rezar, pero que no nos contentemos con rezar esta semana. Es un problema que tenemos que tener presente en nuestra oración personal y comunitaria durante todo el año, ¿no?
Y de hecho, don Evaristo, decimos que a veces, muchas veces en la iglesia decimos que yo ya no puedo hacer nada, soy mayor. Rezar podemos rezar todos.
Y además, si creemos que es un don del Espíritu, pues mucho mejor, que lo tengamos muy, muy en cuenta, ¿no?
Don Evaristo, muchísimas gracias. Ojalá los trabajos de los delegados de ecumenismo en las distintas diócesis, que no se ven a veces así, digo, en el organigrama diocesano no aparecen grandes cosas, pero es un trabajo que se va haciendo todos los días con el diálogo, con la comunión, con la comunicación. Ojalá tenga muchos éxitos en nuestras iglesias particulares. Muchísimas gracias.
Yo quiero, si puedo, agradecer pues a todos los que estuvieron presentes en la semana de teología
aquí en Orense,
y los que participaron pues el sábado en la vigilia de oración por la unidad en la catedral, ¿eh? Y bueno, hay que pedir que sigamos rezando y sensibilizándonos con este problema de la unidad, tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? De tal manera que yo un deseo que expresaría es que puedan decir también de nosotros lo que decían de los primeros cristianos: mirad cómo se aman, mirad qué unidos viven, ¿no? El camino del ejemplo y el camino del testimonio ciertamente es el mejor y el más eficaz.
Muchísimas gracias. Ojalá sea así y lo demostremos con nuestra vida. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.
Pues sí, mirad cómo se ama, mirad qué unidos viven, pues es una manera muy bonita de expresar esta semana de oración por la unidad de los cristianos que estamos celebrando. Y todavía podemos asistir a la última de las conferencias de esa semana de teología que se celebra en Orense a las 8 de la tarde en el Liceo de Orense. Hoy intervendrá Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos. Bueno, en la Iglesia todos tienen un sitio, caminar juntos, el sueño de los nuevos tiempos es el título de esa conferencia. Y el sábado mañana, pues esa vigilia de oración por la unidad de los cristianos en la Catedral de Ourense, que estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Leonardo Lemos Montanet. O sea que ya lo saben. Y nosotros, Miguel, aquí en Lugo, pues también estamos de buenas noticias, porque el domingo a las 5:30 de la tarde se ordenará un nuevo diácono.
Pues sí, para una diócesis siempre es una buena noticia la ordenación de los seminaristas, en este caso un seminarista que se ordena de diácono, Nacho Felpeto, y que será pues el domingo 23 de enero a las 5:30 de la tarde en la capilla mayor de nuestro seminario diocesano.
Es curioso, Nacho Felpeto. Dime.
Sí, sí.
No, iba a decir...
Digo que Ignacio Felpeto, pues que está estudiando pues en estos momentos todavía el ciclo institucional pues en la... en el Seminario Internacional Bidasoa, Pamplona y en la Universidad de Navarra.
¿Es común eso, que vayan a terminar sus estudios a otras diócesis?
Bueno, pues a veces se hacen estos casos de estudiar una parte en un sitio, en un seminario, otra parte en otro. También depende de las circunstancias de cada seminario, de cada diócesis, del número de seminaristas. Pero sí, no es nada extraño que pase esto en la actualidad y como en tiempos pasados también se hacía lo mismo.
Y te iba a preguntar antes, que perdona que te interrumpí, que es curiosa la celebración de la ordenación de un diácono.
Bueno, hablando litúrgicamente es muy similar a la de un presbítero, uh-huh, a la de un obispo, ¿no? Pues lo central es la imposición de manos, la oración invocando el Espíritu Santo, y, que es lo central, ¿no? Después lo más llamativo es esa postración que se hace en el suelo mientras se canta la letanía de los santos, ¿no? Pero ya digo, son celebraciones así las tres como muy similares en este sentido.
Bueno, pues recordamos... Dime.
Y suelen ser también muy emotivas para el que se ordena y para su familia y para sus amigos, ¿no?
Hombre, ya lo creo, y para todos los diocesanos, porque siempre es una muy buena noticia. Les recordamos que será esta ordenación diaconal aquí en Lugo a las 5:30 de la tarde en la capilla mayor del seminario diocesano. Y aquí estamos también celebrando esa formación permanente, que tiene un tema bastante interesante.
Pues el miércoles tuvimos la tercera sesión de formación permanente, que este año pues va sobre el tema de la vida, la eutanasia, todas estas cosas, y concretamente pues la de esta semana pasada, bueno, la que estamos todavía, pues se habló de los cuidados paliativos, ¿no? De la importancia de los cuidados paliativos y también de la importancia de esa necesidad que no tenemos de esa ley de cuidados paliativos. La primera parte estuvo impartida por un médico y la segunda por un teólogo. Y creo que, por lo menos, la parte del médico que puede parecer es un poquito más elevado, diríamos, es perfectamente asequible y lo explica todo pues perfectamente. Esta conferencia se puede escuchar íntegramente pues en el canal de YouTube de la diócesis. Esta y la del teólogo que también participó después.
O sea, que nos hemos pasado directamente a la eutanasia, hemos regulado la eutanasia y nos hemos saltado los cuidados paliativos. Vamos, un orden muy absurdo.
Es un orden absurdo y, bueno, también en el caso de este médico, que no tengo ahora el nombre delante, pero que también habló de esa diferencia, porque la gente, decía él, a veces tiende a confundir los cuidados paliativos con la eutanasia, pensando que cuando se habla de cuidados paliativos o incluso cuando se habla de sedación, la gente ya piensa que eso es para matar a una persona, para acabar con su vida, y no es así, ¿no? De lo que se trata es de... bueno, hacer ese sufrimiento lo más llevadero posible, que a veces tiene que ser con una sedación y otras veces pues con otro tipo de cuidados humanos y espirituales que necesita una persona en esas circunstancias.
Lo que está claro, Miguel, es que si alguien se ve en esa circunstancia de querer terminar con su vida, de querer morir, muchas veces es porque no tiene otra respuesta, no tiene otra manera de afrontar ese sufrimiento, ¿no?
Sí, les puede faltar apoyo o... o pueden estar, como decía él, contando algunos casos concretos, bueno, pues viendo todo, como diríamos, muy oscuro, muy difícil, y sin embargo, bueno, pues se acerca a la persona adecuada, que le presenta las cosas de otra forma, que no se preocupe por esto, y dice él que, bueno, pues ya no es la primera vez que gente que pide morirse o que quiere morirse, al ver que esas angustias, esos problemas que él tiene quedan solucionados, pues ya deja de pedir eso, ¿no? O sea que se trata muchas veces de también de esa cercanía de las personas, de que nadie se sienta solo, de que se sientan escuchados, y etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar una parte de la intervención de esta jornada de formación, que como bien nos decías, trata sobre el tema de los cuidados paliativos.
Cuidados paliativos cuidan la vida de las personas. Estos cuidados no tienen como objetivo la muerte, sino que cuidan la vida mientras ésta llega a su tiempo, evitando el sufrimiento. Esta medicina paliativa está basada en los cuidados a la persona que sufre ante una enfermedad avanzada, incurable, así como a su familia, y basada en la atención integral. Una atención integral que está basada en abordar tanto el sufrimiento físico como el sufrimiento emocional, como el sufrimiento espiritual y el social. Pues son necesidades físicas, como he dicho, necesidades psíquicas, emocionales, necesidades espirituales o trascendentales y necesidades familiares y sociales. Estas son las cuatro necesidades, un grupo de necesidades que nosotros tenemos que abordar si queremos hacer bien una atención paliativa a los enfermos.
Bueno, pues lo dice efectivamente claramente. Estas jornadas de formación que se están celebrando aquí en la diócesis de Lugo, Miguel, ¿hasta cuándo duran?
Pues durante todo el curso, lo que pasa es que no son todos los meses, ahora hasta marzo no volveremos a tener, y bueno, esa es la modalidad que tenemos este curso. Antes era una sesión cada mes, ahora son cada dos meses y diríamos dobles, ¿no? Y bueno, con estas cosas de las nuevas tecnologías, pues nos permite tener a gente de otros lugares, como en el caso de este miércoles. Y creo que es unos muy buenos materiales lo que nos ofrece, ¿no? Porque además quedan, ya digo, colgados en el canal de YouTube de la diócesis. Ahora cada uno puede escucharlos con tranquilidad, las veces que sea, y yo creo que merece la pena, porque de estas cosas no se hablan por ahí en los medios de comunicación así más generalistas, ¿no? Se nos habla de escándalos, de cosas y tal, pero no de esa otra visión de la realidad de la enfermedad y de los enfermos en estas situaciones más difíciles. Y creo que es también obligación de los cristianos el preocuparnos y el conocer pues estas alternativas y estas otras cosas.
No, desde luego, la defensa de la vida por encima de todas las cosas, pero con sentido. O sea, no es porque, ala, yo que se discute que me opongo, sino que estamos, bueno, pues reivindicando en este caso sí algo que bueno, que es de lo más natural, como lo hacemos siempre, por otra parte. Pero bueno, pues jornadas de formación permanente. Si alguien está interesado, ya saben, pueden acudir a esas conferencias que están colgadas en el canal de YouTube de la Diócesis de Lugo. Pues lo anunciábamos el pasado viernes porque hablábamos con uno de los sacerdotes que organiza este Camino de Santiago, esta peregrinación a Santiago por etapas. Son las parroquias, bueno, de Lugo La Milagrosa, Meira, Pol, Castro Verde, y comienzan, bueno, pues precisamente el 22 de enero, el sábado, que van desde Lugo hasta San Román de la Retorta. Y bueno, son 18 kilómetros. Miguel, ¿tú te animas?
18 kilómetros y creo que unas 170 personas o algo así, íbamos a decir una locura de convocatoria, ¿no?
Es que estamos deseando todos ir a Santiago, peregrinar, aunque sea así por etapas. Las siguientes fechas pues ya las iremos dando a conocer, pero bueno, queríamos recordarlo y desde aquí desearles, como no, a todos buen camino.
Efectivamente.
Y bueno, pues primera vez este año, el primer curso del Colegio Diocesano San Lorenzo, que tiene su ubicación en el Seminario de Lugo. Y bueno, pues organizan, quiero indicarles, unas jornadas de puertas abiertas para, bueno, pues dar a conocer o informar el modelo educativo que ellos presentan. El formulario de inscripción está en la web, pero les voy a dar las fechas, porque el 24 de enero será la primera, el 15 de febrero y el 7 de marzo. 24 de enero a las 4:30, para conocer ese modelo educativo de ESO y BAC en el Colegio Diocesano San Lorenzo. Más información en su página web. Yeah, Miguel, y antes de terminar, el Papa Francisco instituyó la celebración del tercer domingo del tiempo común, el domingo de la palabra de Dios.
Pues sí, que es pasado mañana, el tercer domingo del tiempo ordinario, y celebramos ahí esta jornada que nos pidió el Papa del domingo de la palabra de Dios. Es obvio, ¿no?, es que la importancia de la palabra de Dios para la vida de los cristianos y de la Iglesia, pero quizás es importante seguir insistiendo en esa lectura personal de los evangelios, de la Sagrada Escritura, y no quedarnos solo con lo que puede comentar el sacerdote en la homilía del domingo o en las lecturas que podamos escuchar el domingo cuando vamos a misa. Yo creo que es muy importante tener ese librito del evangelio, por lo menos, y cada día pues leer ese trocito y leerlo de una forma personal.
Pues así lo haremos. Si nos tenemos que despedir más, saludamos a los oyentes de la diócesis de Ourense y a los nuestros que habitualmente. Como siempre, señores, es que ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este ratito. Cuidaros mucho y sed felices.